Bueno, ¿qué planes tienen ustedes para 24?
Un plan espectacular, maravilloso. Cena con mi señora madre en mi apartamento y después nada. No mentira, ¿sabe qué? De pronto películas.
Okay, ¿y para el 31?
Un plan maravilloso con mi madre, cena y después nada, nada. ¿Sabe qué? De pronto películas.
Pero pregunta, ¿esto es película navideña?
Yo tengo problemas con las películas navideñas. ¿Cuál es su to go película navideña?
Uf, la mejor que hay, Duro de Matar.
Claro, porque sí es una película navideña.
Sí, no, ese debate se acabó hace mucho tiempo. Al principio la gente que no es, que sí es,
Claro
ya es
que es.
confirmadísimo que es una película navideña.
Por supuesto que es. A mí me gusta Love Actually.
No, esa... No, de amor no.
Love Actually es buena. Tiene a Liam Neeson. Tiene un súper reparto.
Pero esa no es en la que el tipo le llega con los carteles a la novia del amigo.
¿Usted quiere saber? ¿Le puedo hacer una confesión?
¿Qué?
Yo una vez pensé en hacer eso.
No, eso es súper... Eso ha envejecido muy mal.
Claro, pero lo de las tarjetas. O sea, claro, no era la situación del tipo que el tipo le estaba tratando de gusanear a la novia al otro. Pero lo de las
Que
tarjetas.
creo que era como la prometida.
Exacto. No, 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 no. Yo no me estaba gusaneando a nadie.
Además que ella nunca le dio pie para nada. Ella nunca le dijo que le gustaba ni nunca nada. Ella lo miró un par de veces, lo miró. Y el tipo le llegó con un poco de carteles a decirle que estaba enamorado de ella, de la prometida de la Mike, que creo que era como el mejor amigo.
Con esos amigos.
Ay, no. Hay que buscar otras películas de Navidad.
Mi pobre angelito.
Bueno, mejor que Love Actually, sí. Yo soy Juan Camilo Gómez.
Y yo, Rafael Abuchaibe.
¿Y en qué pensamos cuando pensamos en Navidad? En la familia, en reencontrarnos con los amigos, en las ocurrencias de los niños y para algunos, en esa conexión con algo más allá, con su religiosidad, con su espiritualidad. Hoy, en el anecdotario, Dulce Navidad. Tres historias de lo que nos trae la Navidad. Primero, una historia de amigos en la distancia. Luego, una niña que no sabe qué hacer en medio de la pandemia. Y al final, un viaje espiritual en tierras muy lejanas.
Parte 1. El abrazo de lejos. Ahora que llega Navidad y Año Nuevo, muchos no nos vamos a poder reunir con nuestros seres queridos como nos hubiera gustado. Y claro, porque la recomendación es celebrar en grupos pequeños y solamente con las personas con las que vivimos. Esos obstáculos, que se volvieron tan comunes en 2020, aprendimos a sortearlos con conversaciones por Zoom, Skype, Google y toda la cantidad de aplicaciones que salieron y que antes de la pandemia no teníamos ni idea que existían. Entonces, aunque no nos vamos a poder reunir como siempre lo hacemos, sí nos vamos a poder ver. Claro, a través de la pantalla de un computador, pero por lo menos nos vamos a poder desear feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y de esas reuniones por Zoom llega la historia de Paula Sierra. Ella es una caleña, vive en Nueva York y esta es su historia con un montón de sus amigas de toda la vida.
Paula, ¿y qué debemos ir haciendo las brutas como para ir adelantando?
Entonces vamos empezando a atrasar.
Y el plan del día, aprovechando que Paula es chef, era preparar un quiche.
250 gramos de harina.
Y otra vez, otra vez.
250 son dos tazas.
Mire, tengo hasta la gramera.
No. Sin estrenar.
Cinco gramera.
¿Dos tazas así?
Que viene siendo como una especie de tortilla, como un ponqué, una torta de huevo al horno. No, no sé, no, no sé.
Después de poner la harina, que sigue. ¿Qué venía de hecho las dos tazas aquí?
150 gramos de mantequilla. Ahí van de los ingredientes en el
Ay, no, qué pérdida.
Creo que no voy a tomar más vino.
Bueno, no aprendí y parece que tampoco fui el único.
Yo tengo la harina y la mantequilla, ¿qué hago bueno, con esto?
Empieza a picar.
A picar con un cuchillo, Tati.
Con un cuchillo, hacerle así a la harina y a la mantequilla. Mírame lo que yo estoy haciendo.
Bueno, antes de comenzar, ¿a quién le quedó mejor y a quién le quedó peor el quiche?
No, todas se llevaron su parte buena. No, yo creo que todas hicieron buen trabajo.
Había unos que se veían espectaculares y había otros que se veían desastrosos.
No, es que era imposible cuadrarnos, que nos calláramos un poquito. Demasiada bulla. No, había demasiada alegría.
Tal cual. Usted la escuchó, Rafa. La reunión de Zoom de Paula y sus amigas fue súper alegre. Cantaron, gritaron, cocinaron, bailaron, copa en mano. Hubo un momento hasta en el que llegaron con una serenata.
Sí, la verdad es que pues somos amigas de toda la vida. Y ahorita cada una está como en su cuento, regada. Hay una en Chile, hay varias acá en Miami, yo estoy por acá más bien sola, el resto está en Cali. En Cali están las demás, pero bueno, rico, lo importante es conservar la amistad.
O sea, la reunión habitual de la que estamos hablando con los familiares a los que les perdimos la pista o con los amigos que uno no ve hace muchos años. Y todos ahora que estamos pasando por lo mismo, las hemos tenido. Pero el encierro de Paula fue particularmente duro.
En mi caso fue un encierro diferente porque me tenía que cuidar y tenía que, obvio, cuidar a los demás. Cuando empecé con los síntomas y ya confirmado que estaba, pues tenía el COVID.
Paula incluso cree saber en dónde le contagiaron el COVID-19.
Creo que fue en un supermercado y después empecé como si me fuera a dar una gripa normal. Nunca me imaginé que fuera eso y de un momento a otro me dio como una pequeña taquicardia y la respiración era súper corta. Y yo dije, no, esto ya no es normal.
2 días después, Paula tenía todos los síntomas. Fue al médico, se hizo el examen y confirmó sus sospechas. Su novio y sus amigos en Nueva York la acompañaron y desde la distancia, su familia y sus amigos en Colombia también la rodearon.
El primer día sentí como tristeza. Yo tengo hace muchos años una lora y no sé por qué pensé en ella como tenerla en una jaula y yo me sentía tal cual como ella, se me escurrían las lágrimas pensando en la lorita. Así me sentí como un animalito detrás de las rejas. Y bueno, pero no, le puse la mejor cara, súper pegada a Dios y confiando en mi cuerpo. Yo sabía que lo podía pelear.
En cápsulas anteriores hemos hablado de cómo el virus nos va acercando. Cada vez lo sentimos como respirarnos en la nuca. Primero le da a un amigo de un amigo, luego a un conocido, luego a un familiar, luego a alguien realmente cercano. Pero tenga en cuenta que el caso de Paula fue muy temprano, cuando Nueva York apenas comenzaba a ser el epicentro de los contagios de Estados Unidos. Paula, muy probablemente, fue la primera conocida con COVID de mucha gente.
Todo el mundo pendiente, amigos que con frecuencia tengo contacto y otros que aparecieron de un momento a otro. Y fue súper lindo también como sentir ese abrazo de lejos. Eso yo creo que es la mejor medicina.
Y por esa misma época, por casualidad, porque en el encierro no termina conectando con viejas amistades, aparecieron de la nada las amigas del colegio.
El lunes me hice el examen y el martes recibí un mensaje de voz. Mira, Carolina Reyes creó el grupo, ¿querés estar? Y yo dije, sí, de una, pero como que le dije, María, estoy enferma, tengo el COVID. Ay, no fregues, ¿cómo estás? No, pues bien. Ah, no, sí, bacano. O sea, no fue como que, ¿cómo así? Esta vieja tiene esto. Ese grupito se creó en el momento justo. Fue súper especial y bueno, cuando nos vimos, yo no veía algunas hace años, pero fue como si nos hubiéramos tomado pues un café ayer y todas sorprendidas de que yo estuviera en esa situación, pero fue genial.
Yo estoy aterrada que María Isabel Azcárate, que es la chef, la repostrera, no está haciendo absolutamente nada.
Pero déjela descansar, que ella todo el día cocina, déjela que se entretenga hoy con
nosotros. Miren este monstruo, mira mi champiñón, con uno tengo, ¿sí o qué? Marica, está así de grande de mi cara, no es paja, mira.
Éramos todos los días conectadas, o sea, yo me acostaba a la 1 de la mañana, a mí, ya con fiebre, sin fiebre, pero era un apoyo incondicional y como vamos, 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 y pasamos buenísimo, fueron 3 semanas dedicadas, fue muy lindo, a la recuperación, dedicadas a la recuperación y obvio todas alegres de volvernos a reencontrar.
Paula y sus amigas se siguen reuniendo de vez en cuando. Cocinan, organizan donaciones caritativas, rezan el rosario, cantan, bailan, se llevan serenata, show de striptease y lo que a cualquiera se le ocurra para hacer la soledad y la distancia más amables.
Vengan, ¿y por qué no dejan de inventarse de cocinar y más bien nos ponemos a beber y ya?
Toda la semana llevo comprando de a una cosa que los frijoles.
Parte 2. Cuando no se sabe qué más hacer. Al principio de la pandemia, antes de que los hospitales colapsaran, de que miles de personas murieran y de que pensáramos siquiera en la posibilidad de una vacuna, simplemente estábamos encerrados, guardados en la casa, mirando al techo, haciendo oficio, dejándonos la barba larga, aprendiendo recetas nuevas. En esos primeros meses, mi hija Luciana, de 10 años entonces, me dijo que estaba aburrida, que no sabía qué hacer, porque ya había hecho todo lo que una persona podía hacer.
¿Puedo quedarme contigo?
Sí. Cuéntame, ¿por qué estás tan aburrida?
Porque yo siento que yo ya hice todo.
¿Qué hiciste hoy?
Yo hice todo lo que tengo que hacer en la escuela. Ya dibujé, ya leí y ya hice cosas de church, ya dormí.
¿Qué te gustaría hacer, además de todo lo que has hecho?
Pues, no sé.
No podemos salir.
Pero es que también es comprensible. Aunque le dejan muchas tareas a los niños, porque los profesores también están desde sus casas, una niña de 10 años se tiene que desocupar relativamente rápido, o sea, no puede tener 12 horas de tareas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué hace uno el resto del día? ¿Qué la pone a hacer?
Es que no me importa, estoy aburrida.
Tienes que buscar formas para entretenerte.
Si tú yo ya, las cosas que me entreten, ¿no?
Te entretienen.
Me entretienen. Ya las hice por muchas, como al menos media hora.
Porque Rafa, uno como papá no sabe qué inventarse. Y uno dice bobadas como, haz algo que te llene, haz algo novedoso, trata algo diferente, conócete a ti misma, encuentra una nueva pasión.
Si encuentras algo que sea muy estimulante para ti, cuando tengas mucho tiempo libre puedes hacerlo.
Sí, pero luego, cuando haces todas las cosas, y luego tratas de hacer otras cosas, y aún estás aburrida, ¿qué hacemos?
Porque uno solo puede hacer un máximo número de cosas antes de quedarse sin ideas. Y entonces, bueno, pues me puse a mirar como alrededor de la casa a ver qué veía para que se ocupara, para que me dejara en paz y me dejara trabajar.
Tenemos muchos instrumentos, tenemos un ukulele, tenemos varias guitarras, tenemos un teclado.
Todas son 3 cosas.
Ay no, pues, perdón, por no tenerle la orquesta filarmónica disponible a la niña.
Bueno, pero puedes tratar de tocar una.
Yo ya toqué la guitarra.
¿Ya sabes tocar guitarra?
Yo ya la toqué.
¿Hoy?
Sí.
¿Qué tocaste?
La cosita de zombie.
Zombie de Cranberries. Ahora las clases de guitarra no son clases de guitarra, Rafa. Yo no sé si usted alguna vez estuvo en clase de guitarra. Ahora las clases de guitarra son enfocadas en rock.
No, no, no.
Y entonces va uno y le encuentran sus instrumentos a los niños y le ponen la batería ya grande y le cuelgan la guitarra eléctrica y le enseñan canciones populares de rock. Pero pues no es como cuando uno iba a la clase de guitarra.
Que uno empezaba con Ojalá de Silvio Rodríguez.
O algo por el estilo. Y que era todo súper básico. No, acá ya de una le van metiendo Pearl Jam y le van metiendo Creed. Y entonces Zombie de Cranberries fue la que le enseñaron. Claro, esas clases todas se quedaron aplazadas porque pues coronavirus.
Si yo te doy esa guitarra ahí, ¿puedes tocarla?
Sí.
Claramente ese no es el bajo de Zombie. Ni siquiera estuvo cerca. Esta niña no se lo aprendió bien.
La misma cosa.
Pero así no es.
Eso es como me enseñaron.
Mentiras de ella. Yo estaba ahí. Yo vi cuando se lo enseñaron.
Pues eso es como no me enseñaron.
Pero ahora hazlo dos veces. Solamente lo estás haciendo con un compás. Ahora hazlo dos. Pues hazlo más rápido.
Bueno, igual nos quedamos tocando un rato, pero pues se aburrió y se fue, porque también ya pasó. Esta es otra actividad que le consumió 20 minutos y siguió con su vida de aburrimiento.
Pero yo no puedo ir, ¿no?
No importa, pero lo importante es que vayas todos los días practicando para que todos los días mejores un poquito.
Parte 3. El lado positivo. Una de las primeras cosas que regularon con todo este tema de la pandemia fueron los viajes. Los aeropuertos se cerraron, los planes cancelados. Muchos estuvieron hablando con nosotros de esas cancelaciones. Y a algunos, pues, por supuesto, los tocó peor porque les cancelaron los planes a medio camino. Eso le pasó a Marcela Ramírez, una profesora de yoga que poco antes de la pandemia había decidido hacer un retiro espiritual a la India y el viaje terminó durando mucho más de lo que ella esperaba.
Sí, ya estamos grabando. Hola Marcela, ¿cómo estás? Cuéntame, en este momento, ¿en qué ciudad estás?
Estoy en India, en Nueva Delhi. En este momento estoy acá y bueno, acá nos cogió esta cuarentena.
Ok, ¿y viajaste de Medellín? ¿Tú eres de Medellín?
Sí, yo soy de Medellín, soy paisa y bueno, ahí empezamos pues como todo ese viaje en marzo, el 6 de marzo. Nos montamos a este viaje a la India.
Cuando dices nos montamos, ¿quiénes se montaron? ¿Quiénes son ustedes?
Sí, mira, este es un grupo, no, ninguna nos conocíamos. Y es más bien como algo espiritual. Veníamos como buscando ese lugar para quedarnos en ese ashram una semanita, pero pues desafortunadamente no llegamos al ashram. Hicimos varias ciudades de la India y por lo que sucedió, entonces nos quedamos en Nueva Delhi.
Ashram, ¿qué es eso de ashram?
Un ashram es un lugar como de peregrinación. Allá muchas veces vas y hay como un maestro, swami o una persona que te habla de espiritualidad, de yoga.
¿Y por qué te dio por irte a un ashram en medio de la India? Eso no es un paseo muy impulsivo, pues eso tenías que haberlo planeado hace mucho tiempo.
Pues mira, yo soy profesora de yoga, entonces la India siempre fue como ese lugar donde yo siempre he querido venir, acá siempre quería venir. Entonces nunca había venido a la India, entonces yo dije, bueno, este es el momento de ir, voy a empacar mis maletas, este es el viaje de mi vida. Yo sí había escuchado que había un virus, pero nunca creí jamás que iba a llegar a este punto donde íbamos a tenernos que quedar literal atrapadas en la India, porque así es como yo lo he visto.
¿Y en qué momento del viaje se dieron cuenta que no se iban a poder devolver?
Mira, pues a ver, nosotros nos devolvíamos el 25 para Dubái, porque seguíamos en Dubái para un viaje de 4 días y allá nos íbamos a quedar, pues como no conociendo Dubái. Pero realmente nos dijeron como el 19 esto se estaba convirtiendo en una pandemia, ya hay que salir. Bueno, fuimos al Taj Mahal, por ejemplo, y estaba vacío. Empezábamos como a ver que todos los lugares donde íbamos los iban cerrando después de que los conocíamos. Y ya empezamos como a decir, bueno, aquí algo sí está pasando y esto no está bien. Así que decidimos comprar entonces un tiquete para irnos por Dubái. Y cuando llegamos a este primer vuelo nos dijeron, no, es que ustedes no se pueden ir porque ustedes están en cuarentena por haber venido por España. Y tienen que esperar 2 días más para poder salir de la India.
Bueno, bueno, 2 días más me imagino que en ese momento no sonaba tan mal.
2 días más no suena grave, así que compramos otros tiquetes para irnos por Turquía, pero a los 2 días llegamos nuevamente al aeropuerto a embarcarnos, pasamos, estábamos listas en el avión y el avión no arrancaba y 3 horas nos dejaron en el avión hasta que nos dijeron no, definitivamente no se pueden ir, acaban de cerrar todas las fronteras.
O sea, las bajaron del avión a punto de despegar.
Sí, ya montadas con máscaras, con guantes, claro. Nos montamos a este avión y habían mamás con bebés, gente de todo el mundo. Te digo que esto fue como una película de terror. Esto era algo que nunca me esperé que iba a suceder, porque cuando tú ya estás listo para irte en un avión preparada y te dicen, no, bájese, que es que usted no va a poder viajar porque se cerraron las fronteras y aquí lo que hay es un virus y aquí ya vamos a cerrar el aeropuerto. Nos bajaron desde avión y las mamás lloraban, los niños, bueno, la confusión era terrible, había un estrés y un desasosiego en todos nosotros.
Y después de que las bajaron y con aeropuerto cerrado, maleta en mano, ¿qué pasó?
Nos bajan del avión y bueno, esto era una locura, las maletas todas de todos los vuelos que cancelaron. Nos encontrábamos con los policías que nos querían cerrar ya las puertas del aeropuerto. Entonces llegó un momento en donde dijimos, bueno, ya, no pasa nada, aquí hay dos formas de ver la vida, o con mente abierta o con mente cerrada. Así que veníamos 5 mujeres, todas somos mujeres, y dijimos, nada, vamos a sacar de esto lo mejor que podamos para salir adelante. Y nos fuimos para un hotel donde nos recibieron, obviamente con todas las restricciones del mundo, mientras que aquí el primer ministro decía que iba a haber un toque de queda, que ha durado 1 mes y medio.
¿Cómo así? ¿Y desde entonces están ahí encerradas en el hotel?
No, es que la historia apenas comienza ahí. Porque el hotel al que llegamos, bueno, estamos todas nosotras unidas, nos volvimos pues de verdad como una familia, muy, muy amigas, porque aquí empezamos a hacer de esto pues nuestra vida, nuestra realidad. Y acá dijimos, bueno, nos quedamos en la India, nos quedamos atrapadas en la India, nos fuimos entonces a este hotel donde habían solo 6 personas y nos dijeron, bueno, vamos a abrirlo, pero entonces empezaron a escasear pues los alimentos, claro, el aire acondicionado no lo iban a prender para 6 personas nada más, el personal era muy reducido y ya las condiciones eran muy estrictas porque no se podía salir, el que saliera a la India pues era casi que golpeado porque aquí ha sido muy estricta la seguridad, muy estricta. Estábamos en la India todo el tiempo en este hotel, lo que nos daba tiempo entonces para hacer yoga, para meditar, para reunirnos, para conversar, y así se nos empezó a ir pues como cada día a día. Después de este hotel, nos dicen un día, bueno, señoras, vamos a cerrar porque aquí ya no podemos seguir con este hotel solo para 6 personas, no nos da para mantenerlo abierto. Así que conseguimos otro hotel. En este hotel, entonces nos quedamos 20 días más, y lo volvieron un hotel de cuarentena para los médicos de la India. Llamamos a nuestra embajada y nos dijo, no, ustedes tienen que salir de ese hotel porque ustedes no se pueden quedar ahí para prevenir algún contagio. Y no sé, pasamos entonces a este tercer hotel, que es en el que estamos ahora, y ya estamos aquí hace 1 mes. Así que bueno, ya llevamos 2 meses acá en la India y bueno, esto ha sido una aventura divina, hermosa, bella, ha sido una de las aventuras más bonitas. O sea, yo creo que no fui al ashram porque tenía que vivir la experiencia de estar con 6 mujeres diferentes, todas diferentes temperamentos, y esto ha sido como un aprendizaje completo al lado de ellas.
Bueno, suena como que te fuiste a la India a un retiro espiritual o algo así, y al final lo cumpliste, estás sí. prácticamente haciendo eso.
Sí, la verdad yo creo que se cumplió y más. Yo siempre he dicho que esto es como que yo me vine a hacer un máster. Esto fue una inversión muy costosa, pero que me vine a hacer el máster y lo hice. Aquí yo creo que este libro, este capítulo, como le pongo yo, se vivió, se hizo, se sufrió, se lloró, pero nos unió, nos fortaleció, estuvimos muy juntas todo el tiempo. En la parte, yo creo que de crecimiento personal, espiritual, físico, mental, vamos mucho más fortalecidas, más unidas, con mucha más esperanza, muy de la mano, yo creo que, llámalo como quiera, Dios, divinidad, fuerza, energía, pero yo creo que este viaje acá, yo creo que nos despertó y nos fortaleció cada día más.
Gracias, Marcela, por compartir tu historia con nosotros y ojalá puedas volver pronto.
Ay, a ti, Juan Camilo, mil y mil gracias por esta oportunidad, por hablar contigo, por poder compartir esta experiencia que ha sido tan enriquecedora para mí como persona. La verdad que ha sido algo que creo que no cambiaría nunca en mi vida.
Todo va marchando, pero hoy sigues tan pendiente del reloj.
Agradecimientos esta semana a Paula Sierra y sus amigas, a Luciana Gómez, que sigue igual de aburrida sin saber qué hacer, y a Marcela Ramírez. Estas historias las publicamos primero entre mayo y junio de este año, como parte de las cápsulas de coronavirus, por allá cuando todavía nos llamábamos Bienvenidos a Colombia. La canción del anecdotario se llama Está Bien, de Estefano Manrique, y la encuentran en Spotify. La imagen del anecdotario es obra de Tomás Santander, y los videos en nuestras redes sociales de Leonardo Castro. Síganos en Facebook e Instagram, como El Anecdotario Podcast. Si tienen anécdotas que les gustaría que contáramos, escríbanos a elanecdotariopodcast@gmail.com.
Yo soy Rafael Abuchaibe.
Y yo, Juan Camilo Gómez.
Y esto es El Anecdotario.
Porque es tiempo de parar y hacer un alto.